Este programa es presentado por la música deprimente de Jennifer y por mi amigo Jorge Méndez, que nos hizo llegar unas playeras bien mamalonas que vamos a estar regalando en el transcurso de la semana. Y tómala, Alex Fernández, porque yo tengo dos patrocinadores y tú no. Comenzamos. Pero mis queridos yucas, semana un fin de semana muy esperado en el mundo del cine, porque se estrenó una de las películas más importantes, se volvió una de las más importantes en el mundo cinematográfico de ficción, por lo que representa para el MCU. Estamos hablando, por supuesto, de la Capitana Marvel, representada, más bien en su avatar, de Carol Danvers, y actuada por esta Alison Brie, ganadora del Oscar, una más de los Avengers que ha ganado un Oscar. Y sí, también en tu cara, Mark Ruffalo, porque no has ganado nada. Pero bueno, eso nos implica que dejemos de ser admiradores del gran Mark Ruffalo y sus grandes obras, esas grandes cintas, que por cierto ya quitaron una de las cintas con las cuales fue nominado, creo que la primera con la cual fue nominado mejor actor, que es The Kids Are Alright, donde sale Mia Wasikowska, y sale también Josh Hutcherson, y sale también las otras que hacen de las mamás, creo que es Annette Bening, y no me acuerdo quién es la otra. La verdad es que, pues, para los fans del cine de ahora, por supuesto que es mucho más importante Alicia en El País de las Maravillas y Peeta Mellark, y por supuesto, pues, el gran increíble Hulk, que tiene a la novia más guapa del mundo, ¿no? En fin, por cierto, también ese es un tómale en tu cara, Joaquín Phoenix, porque tú no pudiste ligarte a Scarlett Johansson, aunque era una simple inteligencia artificial. Creo que allá estuvo la clave. En la palabra inteligencia es lo que te faltó. Que inteligencia es lo que le sobra a Banner, porque ya sabemos que es el tercer hombre más inteligente del mundo, después de, por supuesto, Salomon Chow, y abajo de Walter O'Brien, por cierto, no, arriba de Walter O'Brien, porque Walter O'Brien es el cuarto más inteligente del mundo. Pero demasiado prólogo para algo que sabemos que hoy es lunes y nos toca números y más números. Y pues comenzamos con esta aventura de la numeralia, con la gran aventura de Lego 2, una cinta que se esperaba mucho más exitosa. La verdad es que yo esperaba que mucha más gente la fuera a ver, y cayó hasta el número 10, ya está de salida totalmente, en su cuarta semana de exhibición, desplazada totalmente por otras cintas, y recaudó 1.2 millones de asistentes, con 64 millones de pesos. Quizás para Warner no es el éxito de la primera cinta, o quizás de la cinta de Batman de Lego, pero yo creo que con esto no van a acabar las películas de Lego, ya veremos. No sé, la ventaja que tiene los cuadritos daneses es que tienen la licencia de absolutamente todo en el mundo, hasta de tu vida tienen la licencia. Si quieres hacer una película sobre tu vida, te jodiste, Lego ya tiene la licencia. Estoy seguro de eso, porque tiene la licencia de Batman, tiene la licencia del Señor de los Anillos, tiene la licencia de Frozen, tiene la licencia de todo, es más, hasta de todo, ¿ok? Entonces, no vamos a parar con estas grandes aventuras que, si recordarán algunos, comenzaron como cintas para la televisión y para Cartoon Network, en su versión de Ninjago, en su versión de La Liga de la Justicia, la misma Frozen que nos fue en el cine, hasta que decidieron aventarse al ruedo con la gran aventura de Lego, la primera parte, que fue nominada a un Oscar como mejor canción original, con la de Everything is Awesome, Everything, bueno, pues ahorita no todo Everything is Awesome. Bueno, número 9, ya igual de salida, y estuvo ya estado 5 semanas, aunque oficialmente 4. Estamos hablando de Battle Angel de Alita. Cada vez que abro la página de la Cana Cine para hacer este reporte, le cambian el nombre. Ya tuvo la última guerrera, la guerrera marciana. En fin, vamos a dejarlo con Alita, una cinta de Robert Rodríguez. Creo que es la más exitosa en la carrera del director mexicano, que, como recordarán muchos, en sus inicios se prostituyó como conejillo de indias en laboratorios de pruebas gringos para reunir $8,000 y hacer su ópera prima llamada El Mariachi. Y de ahí pues despegó con grandes éxitos como El Mariachi 2, El Mariachi 3, El Mariachi 4, El Mariachi Loco y El Mariachi Regresa Más Armado Que Nunca. Es decir, eso lo ha hecho Mariachi, no, no es cierto. También tiene Greenhouse con Tarantino, El Crepúsculo al Amanecer, por supuesto. Y otro, la serie de Spice Kids y esta en la que James Cameron mete mano y lo llevó hasta acumular 2.7 millones de asistentes en 4 semanas y 157 millones de pesos solamente, acuérdense que esta taquilla es solamente nacional, falta ver todo lo que recaudó alrededor del mundo, ¿no? Bueno, el viernes hablamos de uno de los estrenos con Steve Carell que se llama Beautiful Boy. En español le pusieron Siempre Serás Mi Hijo, que donde también estaba este chamaco que hizo un gran papel como un enamorado gay con Amy Hammer en Call Me By Your Name. Y pues es una cinta que, pues si quieres ir a tener tu catarsis, adelante, pero si quieres salir alegre, no la vayas a ver, porque es muy dura, es de un hijo que, por más que es un buen muchacho, para que vean que el estereotipo del drogadicto está a veces mal encausado, porque creemos que el drogadicto es el muchacho malo, rebelde, y a veces no nos damos cuenta que también la gente buena puede caer en esos problemas, ¿no? Y de eso habla esta cinta con Steve Carell y Timothy Chalamet y con, por supuesto, con una guapísima Maura Tierney. Vayan a verla porque además es buena, pero les digo, lleven los papeles, lleven los Kleenex porque van a salir con la lágrima a todo lo que da. Obsesión, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero tenía un nombre muy chistoso en inglés. Matthew McConaughey y Anne Hathaway, dos actores que han estado bajo las órdenes de Christopher Nolan en diferentes etapas de la vida. Recuerdo a Christopher Nolan porque acabo de ver por vez número 75 Inception y sigo sin entenderla, por cierto, pero bueno. Y ambos han estado en algún momento bajo las órdenes del director inglés y igual una buena cinta. Esta semana metió 46.700 personas fueron a verla, una cifra bastante decente. Dejaron 3.8 millones de pesos y ya llevan 18 millones de pesos en apenas dos semanas. Ya se va la cinta del año, la ganadora del Oscar a mejor película, la que le ganó a Roma, efectivamente, The Green Book. No me acuerdo cómo se llama en español, la verdad, este es al revés. Y está en el número 6 con 5.8 millones de pesos solamente en esta semana, para un acumulado de 61 millones de pesos. 841 mil personas la han ido a ver en 5 semanas de gran éxito. Es una cinta de esas independientes, por llamarla de alguna forma, pero que sorprenden en el Oscar, como ya decíamos, Crash y demás. Y les prometemos y les debemos todavía ese versus en el cual vamos a enfrentar a los tapados del Oscar, ¿no? La primera mexicana, tercera semana, producción y distribución de Corazón Films, esta distribuidora mexicana que está haciendo bien las cosas, es Lady Rancho, y no nos referimos a la senadora Laida Sansores de Morena, por supuesto que no, que también hace sus panchos y parece que salió del rancho, bueno, del Campeche, ya no es rancho, señores, recuérdenlo, ya tiene Oxxo, ya es ciudad oficialmente, aunque hagan las cosas al revés, bueno, eso dicen, yo no lo sé, yo no critico a los campechanos por ser tontos, no me consta, no conozco ningún campechano, y los que conozco son buena onda, así que pues tampoco van a decir, sí, es que el mamalón este que nos dan las noticias, sí dijo que los campechanos son, no, eso se lo dejo a los propios campechanos. Bueno, Lady Rancho, esta cinta de una mujer que se hace viral en un video de esos de que pasan en el WhatsApp y de repente me dan a mí en mi página de internet 400 millones de views en una semana. Pues Lady Rancho se va a mudar a un rancho, vaya, donde las bondades de ser una campesina, claro, de la mano de su Starbucks y su iPhone, que no tiene señal allá, pero bueno, y encuentra el amor, como todos lo sabemos. No hay mejor lugar para enamorarte que el lugar al que te manda tu papá de castigo. Entiéndase el rancho, entiéndase la clínica de rehabilitación, entiéndase el orfanato en el extranjero, no orfanato, ¿cómo se llaman esas cosas donde te mandan cuando te portas mal? Internado en el extranjero, O, pues también, como en el caso de Call Me By Your Name, en la casa de un amigo que te la presta para que puedas escribir, ¿no? No hay mejor lugar para enamorarse que donde no te vas a enamorar. Ya no te puedes enamorar en el antro, ya no te puedes enamorar haciendo las compras en el súper, ya no te puedes enamorar en el Oxxo, no. Si te quieres enamorar de verdad, tienes que ir a un lugar donde estés fuera de tu hábitat natural, ¿no? Es decir, si eres un tecnócrata, pues vete a un lugar donde no haya cero señal, porque pues ahí vas a poder conversar con gente real. Bueno, número 4. Esta película se trata de un animal palmípedo, un ave, que quiere hablarle a su esposa. Para los que no sepan qué es un animal palmípedo, es un animal que tiene las plantas de los pies en forma de palma, como el pato y como el ganso. Entonces, ¿por qué decimos que trata esto? Porque es un ganso hablándole a su esposa. Es decir, le dice, ven, gansa, ven. Y qué mal chiste. La número 4 es Venganza, de Liam Neeson. Una película que en el nombre resume la carrera cinematográfica del gran actor inglés, quitando, por supuesto, la maravillosa Realmente Amor, porque incluso su papel en Star Wars, no me van a dejar de mentir, es de un cabrón que quiere tomar venganza de otro cabrón, punto. Y en todas las películas, lo mismo. En El Pasajero, lo mismo. La diferencia, insistimos, para que no digan, ¿es la típica película de Liam Neeson? No es. Bueno, sí es. ¿Por qué? Porque va a buscar vengar a alguien. Pero la diferencia es que acá es un recolector de nieve. Y la nieve también lo va a ayudar. No sabemos si la controla como Elsa de Frozen o como Moana controla el océano. La verdad no, porque no la hemos visto. Pero sí sabemos que la nieve juega un papel crucial en su acto de venganza. ¿Cuánto metió esta semana? Metió 6.8 millones de pesos para un acumulado de 70.4 millones de pesos. Lo habíamos tenido las dos semanas anteriores en el lugar 1 y 2. Y esta semana cae hasta el lugar número 4. Y pues increíblemente, bueno, no increíblemente, la película número 3... es la película que la semana pasada fue la número 1. Estamos hablando de Feliz Día de Tu Muerte 2. No se cayó tanto porque pues la premisa es muy interesante, aunque la hemos visto en N cantidad de cintas como El Día de la Marmota. Y para quienes no sepan qué es El Día de la Marmota, les recomiendo, ya en Red Yucas ya posteamos un video de qué es El Día de la Marmota, es decir, cuando te despiertas una y otra vez en el mismo chingado día. Y pues, ¿de qué trata esta? Pues es de eso, de un pelafustán que se despierta el mismo día que lo van a matar y todas sus acciones desencadenan en otra cosa, pero de todos modos sigue muriendo. Y esto no es spoiler, es el argumento de la cinta, ¿no? Metió 7.3 millones de pesos, 137 mil infames cristianos fueron a ver Feliz de Tu Muerte y sufrieron un poco con esto, y qué bonito papelito. Quien no quiere irse, quien se resiste a morir, y por eso está en el número 2, a pesar de que tiene 6 semanas de exhibición, de que prácticamente ya la vio hasta tu abuelita, y sigue en el lugar número 2, es Cómo Entrenar a Tu Dragón número 3. Esta semana metió 7.4 millones de pesos, es decir, le ganó a Feliz Día de Tu Muerte por un pelito, y metió 145.900 personas a verla. 6 semanas, insisto, y se ha mantenido entre los 3 primeros lugares estas 6 semanas. Es decir, la gente, yo no dudo realmente que haya gente que la haya ido a ver solo, porque es un adulto joven que creció con la saga. No dudo que la haya ido a ver con el sobrino y luego que de excusa haya dicho, bueno, más bien con el hijo, y luego de excusa de, ay, no la he visto el sobrinito, pues vamos a llevar al sobrinito, y la han vuelto a ver, y así N cantidad de veces, porque se me sorprende tanto que es creo que la primera cinta que ha estado tantas semanas dentro de los primeros 3. Es muy difícil, porque al fin la gente que la ve pues se agota y todo, ¿no? Y pues obviamente llegamos al primer lugar, que no podía ser otra más que pues la cinta de la que hablábamos al comienzo, que todos la estamos esperando, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Capitana Marvel. La cinta que apresta es el preludio al cierre espectacular de la fase 3 del MCU, del Marvel Cinematic Universe. Y para los que votaron por AMLO, el universo cinematográfico de Marvel, en donde, bueno, los que votaron por AMLO pues no van al cine, ¿verdad? Entonces, donde la Capitana Marvel va a salvar el universo Marvel. ¿Es una coincidencia? Realmente no le pusieron Marvel porque representara a la Casa de las Ideas, sino porque existía antes un Mr. Marvel, para quien no lo sepa, y de ahí toma su nombre, es la contraparte, una superheroína muy menospreciada, que sin embargo pues es la más poderosa de todo esto. Esta cinta, por cierto, está dirigida por una mujer, para quien esté pidiendo esa igualdad de género, y quien diga que solamente, ¿cómo se llama esta? Wonder Woman ha sido la más exitosa de una mujer, pues no. Acá tenemos a Anna Boden y a Ryan Fleck, que hicieron pareja para hacer esta gran cinta, ¿no? Y pues es la, ya sabemos que toma elementos de la guerra Kree Skull, donde una de las razas le da a Carol Danvers su fuerza, todos sus poderes, ¿no? En general. Esta cinta, pues la verdad es que está, pues no hay mucho que decir. La verdad es que no hay realmente. ¿Qué les podemos decir? Que pues nada más que se cuiden. A lo mejor su suegra es también un Skrull, y no lo sabemos. Ahí se la van a salir pensando, chinga, y si mi jefe es un Skrull y me está chingando nada más por eso, y si mi suegra es un Skrull, y si yo soy un Skrull y no lo sé, bueno, pues no lo sabemos. Lo que sí les podemos decir, y no es spoiler, ya lo deben saber también, es que aparecen Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle. Pequeños papeles, por supuesto, porque están preparando la llegada de Miss Marvel la Capitana Marvel al Marvel Cinematic Universe, para salvarnos de Thanos en Avengers Endgame. Por de pronto, hay, se los tengo que decir, en un fin de semana, ya metió 456 millones de dólares, y acá en México, pues no les he dicho, ya metió 245 millones de pesos. Es decir, sumen todas las películas que hemos hablado desde el 10 hasta acá, y no nos da, así de fácil. Bueno, no, sí, porque pues Cómo Entrenar a tu Dragón ya hizo 392, pero en 6 semanas, y Capitana Marvel 245 en un fin de semana. Es decir, esa sí la van a ir a ver, literal, hasta tu chichi la van a ver. Eso es un hecho. Bueno, al menos a la chichi de Jenny la vamos a llevar en una de estas a que la vea, porque le gustan los guacatazos, y vio con nosotros, creo que Capitán América, entonces pues le gustan los guacatazos, y estamos seguros que le va a gustar también, y va a decir qué guapo cuando salga Capitán América. Bueno, pues se acabó la jornada del día de hoy. Nos vemos mañana con alguna ocurrencia, porque realmente esta semana es una semana de muchas ocurrencias, se nos van a ocurrir muchas cosas, y no se pierdan nuestros concursos. De nuevo agradecemos a nuestros patrocinadores, a Crecernos Victoria, a Delicias Noemí, a Jorge Méndez y sus maravillosas playeras, que requieren uniformes deportivos, o si quieres equipar a tu cuadro, a tu conjunto como la Capitana Marvel, pues échale una llamada. Ya en la página está su comercial, no se lo pierdan. Y esto fue Butaca Incómoda el día de hoy, con las cifras, y adiós.